Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Escogiendo Casa. Visita ebenezervillanueva.org.
En el sentido espiritual también nosotros tenemos que buscar casa, tenemos que ir eligiendo casa. Y como lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento, tenemos que construir nuestra casa. Ese es el ejemplo que pone el Señor Jesucristo de los que edifican sobre la roca, que están edificando su casa. Y como también lo dice Salomón, la mujer sabia edifica su casa. Ahora el Señor también, Él pone a nuestra disposición casa. Y nosotros pues debemos de elegir las casas que Él pone a nuestra disposición. El asunto que nos encontramos, hermanos, es de que también hay casas malas. Y entonces a nosotros nos va a tocar que elegir rechazar esas casas. Y también hay otras casas que son buenas, como la que dice la mujer del cantar de los cantares, la casa del banquete. Y me llevó a la recámara del banquete, dice ella. Y esa palabra recámara se traduce de la palabra hebrea bayit, es la casa del banquete. Entonces hay casas que Dios pone a nuestra disposición y hay casas que no es Dios el que las pone a nuestra disposición. Ahora, yo quiero que utilicemos como texto base Génesis capítulo 2 y verso 23. Dice aquí la Biblia. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí en el libro de Génesis capítulo 2 y verso 23 nosotros vemos una separación, como poniendo, digámoslo así, sobre los hombros del hombre la responsabilidad de que en primer lugar él se separe de sus padres para que entonces pueda ir a buscar casa. Y en sentido espiritual, entonces igual tiene que haber una separación. El esposo ya no tiene que depender de sus padres, sino que él tiene que ser, digámoslo así, en un buen sentido, autosuficiente como para poder mantener a su esposa y todos los gastos que conlleva el matrimonio. Entonces el hombre tiene que tener esa capacidad varonil y esa capacidad moral y esa capacidad de madurez y esa capacidad económica para poder formar un hogar, porque una de las cosas que le va a tocar hacer es buscar casa. Porque aquí dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué se tiene que separar de ellos? Porque ya le corresponde a él buscar su casa, construir su casa. Aquí siempre en Génesis capítulo 2, pero ahora capítulo 12 y verso 1, veamos el caso de Abraham, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces ahí vemos otra vez que aquí tiene que haber una separación de la casa de los padres, ya que por ejemplo el esposo para tomar una decisión, a menos que uno necesite un consejo sabio, sí poder consultarle al papá o a la mamá, pero que ya por todo se esté llamando a los padres o a los suegros, ahí sí ya no está bien. Por eso la orden del Señor fue, vete de la casa de tu padre. Y entonces Abraham salió de la casa de su padre. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver en la Biblia, hermanos, las casas que aparecen, como comentamos, encontramos casas buenas y casas que no son buenas. Por ejemplo, el caso de esta casa que está aquí en Génesis 12:14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, ¿dónde estaba la casa? En Egipto. Los egipcios vieron que la mujer era hermosa, en gran manera. No solamente era hermosa, sino que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces esa es una de las ofertas que se ofrecen a las familias. Aquí le ofrecemos la casa de Faraón, dice. Lo único que para estar en la casa de Faraón hay que ir a Egipto. Y es interesante, hermanos, que Faraón, vamos a ver si lo tengo por aquí, sí. Faraón, uno de los significados de Faraón, como usted lo puede ver ahí, es casa grande. Bien interesante aquí que este faraón lo que ofrece es una casa grande con todas las comodidades, con todas las facilidades. Lo único es que hay que ir a Egipto para estar en esa casa. ¿Y qué representa Egipto? Egipto representa el mundo. Entonces, en algún momento hay una oferta y nosotros tenemos que rechazar esa oferta, hermanos. El problema es que hay que estar en Egipto, que hay que estar en el mundo. Ese es un problema. Ese es un problema que hay que estar en Egipto. El segundo problema es que a la mujer de Abraham se la llevó Faraón. Y no la llevó para que adornara la casa, sino que Faraón se llevó a Sara como su propia mujer. Entonces, aquí hay varios peligros en esta casa que estamos viendo. Peligro número uno, que la gente tiene que irse al mundo. Se metieron a comprar una casa, eso sí, la casa preciosa. Lo único es que para poder pagarla, los hermanos se tuvieron que ir al mundo. Entonces mejor no hubieran comprado esa casa. No hubieran comprado esa casa en un sentido literal, porque si lo que tenían que hacer para poder pagarla era irse al mundo, mejor no. Mejor no, mejor quedarse donde estaban antes. Entonces, aquí Faraón, una de las ofertas que da es una gran casa, aquí en Egipto, con todas las comodidades. El dios Ra los va a ayudar, dicen los egipcios. Y sí, dicen los hermanos. Se van ahí a ese lugar y después los hogares se desintegran. Puede ser que hayan algunos casos que, por ejemplo, los esposos solo se dedicaron a trabajar y no atendieron a la esposa ni a los hijos. Y entonces Faraón, que no es lento ni perezoso, se llevó a la Sarita, se la llevó y la tomó por su mujer. Y después, ¿qué pasó? Puede ser que la esposa le fue infiel al esposo o el esposo le fue fiel a la esposa. ¿Por qué? Por irse a vivir a una casa que estaba en Egipto, por irse a vivir a la casa de Faraón, por irse a vivir a un lugar, ya sea en un sentido espiritual o en un sentido literal, no era sano para el matrimonio. Y aquí, hermanos, ¿cómo se le ocurre a este Abraham? Si la mujer de él era, como dice aquí la Biblia, era hermosa en gran manera. Él lo que tenía que haber, lo que tenía que hacer Abraham era proteger a su esposa y no exponerla, porque lo que yo logro entender aquí, hermanos, es que fue Abraham el que expuso a la esposa de él para que ella le fuera infiel. Porque él mismo le dijo, si quieren leámoslo aquí en Génesis 12:13, veamos, hermanos, lo voy a poner aquí, dice la Biblia: "Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya", dice, "y viva mi alma por causa de ti". Qué tremendo cómo en algún momento un esposo se puede cegar con tal de obtener beneficios o bienes materiales, se puede cegar y exponer a su propia familia, y en este caso a su propia esposa, a cometer pecados sexuales. Es terrible. Hay otro caso, está el caso de Lot, solo que Lot fue más allá. Lot no solo expuso a la esposa de él al peligro, al pecado, Lot expuso a toda su familia, los expuso al pecado. ¿Por qué? Por tener beneficios económicos, porque lo que dice Abraham en el verso Génesis 12:13 dice: "para que me vaya bien por causa tuya". Entonces, esto es, hermano, complicado, porque incluso puede, en algunos casos pueden haber hombres que utilicen a su propia mujer, a su propia esposa, para obtener beneficios económicos. Y en el verso 16, se los voy a poner aquí en grande también, el verso 16 dice, e hizo bien Abraham por causa de ella. ¿Quién le hizo bien a Abraham? Faraón. ¿Y quién es él? ¿Quién era ella? Sara, parafraseémoslo. Y Faraón hizo bien a Abraham por causa de Sara. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces es peligroso en algún momento dejarse engañar o ser engañado, valga la redundancia, por el engaño de las riquezas. Porque en algunos casos, como el caso que estamos viendo, quien salió perjudicada ahí fue Sara. Ahora, aquí hay otras cosas, porque cada uno de nosotros tendríamos que examinarnos y evaluarnos, cada esposo se tendría que examinar y preguntarse si él está exponiendo al pecado a su esposa, con tal de obtener un beneficio económico. Porque mire pues hermanos, si estamos conversando de esto y no nos detenemos cada uno de nosotros a examinar el peligro al que esté expuesto o expuesta nuestra esposa, no, eso no está bien. O puede ser que no sea a la esposa la que se exponga al peligro, sino que alguna hija o algún hijo o el propio esposo sea el que esté en peligro. Porque el resto de la familia quieren de todo. Quieren viajar, quieren comer, quieren vestirse, de todo quieren. Y el esposo ya hasta narcotraficante es. ¿Por qué? Porque la familia es la que lo está empujando al pecado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque la palabra faraón o el nombre faraón, una de las cosas que significa, u otras cosas que significa es el que dispersa o el que despoja. Entonces, esto es peligroso porque uno de los efectos, una de las consecuencias de irse a vivir a la casa de Faraón es que después se puede desintegrar el matrimonio, la familia. Y eso, pues miren, hermanos, eso es doloroso, eso es problema. Pero de alguna manera, en algunos casos, el esposo y la esposa lo logran asimilar. El mayor problema son los hijos porque puede ser que no los quiera ni el papá ni la mamá. O puede ser que sí los quiera el papá y la mamá. El problema es que como los padres de familia no están juntos, los hijos, digámoslo así, son los que reciben el mayor impacto en algunos casos. Hay otros que puede ser que Dios les proteja su corazón de tal manera que pasen desapercibidos de eso, ¿verdad? Sí saben pues definitivamente que sus padres se separaron, pero en el alma de ellos puede ser que el Señor los proteja. Pero hermanos, ¿cuántos casos de jóvenes hay de que la vida de ellos quedó dañada desde el momento en que los padres se separaron? Ya sea que se hayan divorciado o solo se separaron. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas no se logran reponer de eso? O si se logran reponer de eso, sufren mucho porque la separación de los padres les dañó. Si seguimos adelante, veamos otro ejemplo casi similar. Otra vez con Abraham. Dice aquí Génesis 20, 18, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Y aquí sí está más complicado, porque en el caso anterior, Abraham era Abraham, y ahora aquí ya no es Abraham, aquí ya es Abraham. Aquí era el padre de multitudes, pero otra vez cometió el error. ¿Cuál error cometió? Que se fue a buscar casa al territorio de los filisteos. Estos filisteos eran descendientes de Cam. Entonces, el error de Abraham en este otro caso que estamos viendo es que se fue a buscar casa al territorio de los filisteos. Otra vez le vieron a la esposa y se la quitaron. Cuando Abraham se fue a vivir a Egipto, Abraham le dijo a Sara, di que eres mi hermana. Y podemos deducir que Sara, cuando le preguntaron, ¿y quién es él? Es mi hermano, dijo. Esta vez que fueron al territorio de los filisteos, ya no fue Sara la que dijo que era hermana de Abraham, sino que fue Abraham el que le dijo, ella es mi hermana. Entonces como que ya Sara ya no muy quería. Entonces me imagino yo que le dijo, no, Abraham, no, 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 no. Ah, entonces yo voy a decir que sos mi hermana. Y la tomó Abimelec, tomó a Sara por mujer. Entonces aquí ya llevamos otra casa, la casa de Abimelec. Y siempre, lamentablemente, se sufre daño. Entonces aquí, otra vez, hermanos, hay que examinar si hay algún peligro, porque ya sea que alguien haya bajado a Egipto, como Abraham y Sara, o que se hayan ido al territorio de los filisteos, otra vez como Abraham y Sara. Porque en los dos casos hay casas, pero no son casas en donde un hijo de Dios debe ir a habitar. Lo triste de eso es que también hay algunos casos en donde también hay cristianos que se van a la casa de Faraón y a la casa de Abimelec, y también es complicado. Entonces, ahora, Génesis 34, vamos a ver, Génesis 34, 26, veamos esta otra casa. Y a Jarom y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Entonces aquí, la que se fue a vivir a la casa de Siquem fue Dina. Dina era una hija de Lea, ¿verdad? Era una hija de Jacob. Ahora, ¿por qué resultó Dina viviendo en la casa de Siquem? Aquí la Biblia nos explica. Aquí Génesis 34:1, como lo puede ver ahí, hermano. Génesis 34:1 dice la Biblia, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Esa es otra casa en donde nadie de la familia tiene que ir a vivir a esa casa, a la casa de Siquem. ¿Por qué? Porque el error que cometió Dinita fue que le llamó la atención cómo eran los habitantes del lugar donde ella vivía. Ahí podríamos ver de que Jacob no tendría que haber llevado a su familia a ese lugar. Porque a Dina lo que le pasó fue, quiero ir a ver cómo son las hijas de este país. Salió Dina a ver a las hijas del país. Y de plano era una señorita bonita. Y le echaron ojo las del mundo y engañan a las patojas. Las engañan, hermano, las engañan. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué les llegaron a ofrecer casa? A los papás les llegaron a ofrecer casa. Mire esta casa, qué bonita, tiene elevador, tiene una piscina olímpica solo para la familia y una hectárea de jardín. Lo único es que los dos padres no pueden estar en la casa. Tienen que trabajar día y noche, día y noche. El papá o la mamá o los dos tienen que irse a trabajar a otro país para lograr pagar la casa. Y los pobres hijos se quedan desamparados. Tal vez con los recursos materiales que se necesitan o más de lo que se necesita. Pero el asunto, hermanos, es de que aquí el peligro es irse a vivir a un territorio en donde los hijos sean los que corran peligro, en donde los hijos sean los que estén expuestos a lo malo, como hemos conversado, algún día de esto lo vamos a volver a repetir, hermano, pero yo, por ejemplo, encuentro en la Biblia a varias personas que eran buenas personas, pero se juntaron con unos amigos que eran hijos de Belial y ellos los corrompieron. Entonces, aquí tendríamos que preguntarnos cómo están nuestros hijos, cómo están, hacernos un examen con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, porque ellos también nos van a ayudar a que ya sea en un sentido espiritual o también en un sentido literal, haya que ir a vivirse a otro lugar porque está peligroso. Alguien en la familia está muy expuesto a alguna mala situación. Bueno, aquí hay otra casa. Veamos esta, Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. Aquí hay otra casa, la casa del egipcio. Ahora, ¿qué significa egipcio? Egipto, perdón, Egipto significa que en problema u oprime. También significa angustia. También significa doble estrecho. Entonces aquí es otra situación. Aquí hay otra oferta de casa, la casa del egipcio. ¿Cuáles son las características de esa casa del egipcio? Muchos problemas. Problema, 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 problema. Hay una opresión y hay angustia. Y como dice este otro diccionario que dice doble estrecho, no solo problema, sino que doble problema. Cada vez más problemas y más problemas. Entonces hay algunos hermanos que pueden cometer el error de irse a vivir a la casa del egipcio. Y solo problemas hay en la casa. Solo problemas, problema tras problema. Pueden ser varias razones por las cuales alguien esté viviendo en la casa del egipcio. Puede ser que, por ejemplo, el matrimonio no empezó bien. Y por eso hay problema y problema y problema. Pero el hecho que no haya empezado bien no significa que así tenga que seguir el hogar. Sino que en algún momento Dios va a enviar la ayuda para corregir lo que se pueda corregir o lo que se deba corregir, hermanos. Entonces, hay algunos casos en los que puede ser que no empezaron bien. Pero yo te tengo una buena noticia de parte del Señor. Que el Señor te quiere ayudar. Y si tú lo buscas, te va a ayudar para que tu hogar se corrija. Para que entonces, si alguien empezó mal, vayan corrigiendo. Y llega el momento en que las cosas se hagan bien hechas. Otra razón, perdón hermano, otra razón puede ser de hermanos que no han tomado buenas decisiones. La buena noticia es que de todos modos el Señor te va a ayudar a ir corrigiendo eso. Y también el Señor nos provee de sabiduría para ya no volver a cometer esos errores. En el Señor hay nuevas oportunidades, hermanos. En el Señor, hermano, para usted, como la mujer virtuosa, como iglesia, dice la Biblia que la mujer virtuosa sonríe al futuro. Entonces, aunque se hayan tomado malas decisiones, el Señor puede ir haciendo la obra, o mejor dicho, el Señor va a hacer la obra, el Señor te va a ayudar para ir corrigiendo esas situaciones. Claro, en algunos casos puede ser que sea fácil y el Señor te va a ayudar, en otros casos puede ser que sea difícil y el Señor te va a ayudar. En otros casos puede ser que sea rápido y el Señor te va a ayudar, en otros casos puede ser ya más lento, pero de todos modos, el Señor te va a ayudar porque el Señor está contigo. Como también lo dice Salomón, que para el justo hay una buena expectativa. Él sabe, él está confiado en Dios de que Dios lo va a ayudar para que las cosas en la vida de él y en la familia de él se mejoren. Entonces no hay que ir a vivir hacia la casa del egipcio. De alguna manera, hermanos benditos, lo que hay que hacer es buscar la razón que provoca los problemas. ¿Qué es lo que provoca tal o cual problema? Tiene que ser una búsqueda sincera y no estarse señalando, sos vos, no vos, no vos, y nunca se va a encontrar el problema, sino que cada quien tendría que examinarse, autoexaminarse y encontrar la razón que provoca los problemas, porque el Señor no quiere, hermanos, el Señor no quiere que vivamos nosotros en la casa del egipcio. El Señor no quiere que tu casa sea solo problemas. El Señor no quiere que mi casa sea solo problemas.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
El Señor no quiere que tu casa sea solo problemas. El Señor no quiere que mi casa sea solo problemas. Entonces no hay que ir a vivir hacia la casa del egipcio. Alguien dirá, hermano, yo ya estoy cansado de tantos problemas en el hogar. Vivir en un hogar donde solo problemas hay debe ser complicado. Debe ser difícil. Yo por lo menos antes de conocer al Señor y que el Señor me regalara a mi familia, yo no tenía una noción muy acertada de lo que era la familia. Tenía una noción distorsionada de lo que era la familia. Hasta que llegué al Señor y el Señor me dio mi familia por misericordia. Empecé a experimentar lo que realmente era una familia. Entonces, sí es complicado vivir en la casa del egipcio donde solo problemas hay. Pero Dios es misericordioso y Dios puede cambiar las cosas. Dios puede cambiar las cosas. A mí hay un coro que como me gusta, que canta un hermano y dice, la misericordia de Dios reescribió mi vida. Porque según los planes de uno y según lo que uno había hecho, ya se había escrito una historia de uno. Pero vino la misericordia de Dios, nos alcanzó. Y dijo Dios, no, esa historia no es la que yo quiero. Y empieza a borrar lo que nosotros mismos ya habíamos escrito con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. Y empieza a reescribir la historia de nuestra vida. Entonces, hermanos benditos, yo te aconsejo en el nombre de Jesús, no te desesperes. El Señor te va a enviar ayuda desde Sion, dice la Biblia. Te va a enviar una ayuda desde Sion para que tu historia personal y la historia de tu familia se reescriba. De tal manera de que no, ya no vivan en la casa de Faraón, si es que han vivido, ni en la casa de Abimelec, ni en la casa de Siquem, ni en la casa del egipcio. Sino que te lleves todas tus cosas y te vayas a vivir a un lugar mejor. Veamos este otro, Génesis 39:20. Realmente, hermanos, el tiempo yo siento que ahora se pasa más rápido que antes. Génesis 39:20, y tomó su señor a José y lo puso en la casa de la cárcel, dice, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel, dice. Entonces hay una casa de la cárcel. Pues, pueden haber personas, pueden haber cristianos, pueden haber familias que estén viviendo en la casa de la cárcel. Déjeme pensar en voz alta que el papá encarceló a sus hijos en un sentido espiritual. Hay algunos casos que es en un sentido literal. Hay casos que se ven, que se han visto en las noticias de que van a liberar a un hijo que 18 años había pasado encarcelado por sus propios padres. Y eso está mal, eso es terrible. Pero hay otros casos en que los padres también encarcelaron a los hijos, pero en cárceles espirituales. Una cárcel de amargura, por ejemplo. Porque es interesante eso, hermanos. Cómo los niños, incluso siendo niños, pueden ir variando su carácter como consecuencia de estar siendo ministrados con amargura. Y aquel niño que era alegre, aquel niño que era libre, de repente se empieza a aislar, se empieza a aislar, se empieza a aislar, y ya no comparte con los demás. Puede ser de que esté viviendo en la casa de la cárcel. Y otro caso puede ser que no sean los padres de familia los que lo hayan encarcelado, sino que alguien solito se encarceló. Solito se fue a meter a la cárcel, porque recordamos también que en el Antiguo Testamento los pozos que ya estaban secos y que ya no tenían agua, esos también servían como cárceles. Entonces en algunos casos puede incluso alguien en la familia que está metido en problemas, lo están encarcelando en un sentido espiritual y no pide ayuda. Como hemos conversado, está el padre de familia y le pregunta a la esposa, ¿cómo estás, mija? Bien, le dice. Y toda la señora ahí con un montón de problemas, pero no aprovecha esa oportunidad. O puede ser que el papá o la mamá se acerquen a alguno de los hijos y le digan, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? Bien, le dice. Y tal vez no es verdad, también tienen problemas, acechanzas, problemas, dificultades. Deberían de ser sabios y abrirle su corazón al papá y a la mamá y exponerle lo que están pasando. Y ahí a que Dios le dé sabiduría a los padres de familia para poder auxiliar a los hijos y sacarlos de la cárcel. Incluso también pueden haber casos que ya el esposo y la esposa formaron su hogar, pero alguno de los dos viene encarcelado de su matrimonio anterior. Y entonces, supongamos, si es la esposa la que está encarcelada, le corresponde al esposo ayudar a la esposa a que salga de esa cárcel. O si fuera el esposo el que está encarcelado, la esposa le tiene que ayudar, orar por él, interceder por él, estar orando, Señor, ayuda a mi esposo, libéralo, Señor, libera. En el Cantar de los Cantares nosotros vemos que ahí había un problemita, empezando el Cantar de los Cantares, pero mire, esto es interesante, porque la mujer del Cantar de los Cantares tenía un problema desde la niñez de ella. Tenía un problema que le estaba afectando a ella desde su niñez. Pero ella, empezando el libro, el Cantar de los Cantares, se ministró. Empieza el Cantar de los Cantares, oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y después unos versículos, no me miren que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí, me pusieron a cuidar sus viñas, otras viñas, y mi propia viña no cuidé. Ella tenía un problema desde la niñez, pero se ministró. Y logró salir de esa situación. Aquí, hermano, realmente solo estamos a vuelo de pájaro viendo cada una de estas casas, porque podríamos sumergirnos e ir viendo una por una y se van descubriendo más cosas. El asunto, el tema central es examinemos nuestra familia, nuestro hogar, y el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Él no desampara. Hay un salmo, no sé si es salmo 107 o 117, no me recuerdo, en donde dice, andaban perdidos por el desierto, sin agua, sin comida, pero clamaron al Señor y él les respondió. No encontraban lugar donde estar, no sé qué, pero le clamaron al Señor y él respondió. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor va a responder a tus súplicas, que el Señor va a responder a tus ruegos. El Señor te va a enviar ayuda para que entonces ya no estés viviendo, los que estén viviendo, en la casa de la cárcel, sino que el Señor los vaya liberando. Porque también pueden haber cárceles, por ejemplo, de vicios. Y que la gente quiere dejar de hacerlo y no puede. Por eso nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, hermano, es precioso. Es hermoso nuestro sumo sacerdote, porque dice la Biblia que él se puede compadecer de nosotros. Él se puede compadecer de nosotros, hermanos benditos. Y Él puede ayudarnos, Él nos comprende. Él comprende las situaciones que nosotros vivimos. Y puede ayudarnos. Y quiere ayudarnos. Él puede ayudarte. Él quiere ayudarte. Y Él te va a ayudar. Solo hay que buscarlo. Y hay que estar atento cuando Él nos hable y nos diga qué es lo que debemos hacer. Sigamos avanzando. Bueno, hay casa de servidumbre, Éxodo 13:3, hay una casa de servidumbre. Génesis 43:17. Veamos este otro. Génesis 43:17. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Verso 18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Esta casa es bien interesante, la casa de José. José significa fructífero. Ustedes saben que José significa fructífero. Pero en este capítulo 43, cuando leemos todo el capítulo 43, nos damos cuenta que José se estaba vengando de sus hermanos. Porque cuando ellos llegaron a Egipto, José los reconoció a ellos. Ellos no reconocieron a José. Ellos hablaban en hebreo y José los entendía. Ellos no sabían que era José, entonces me imagino yo que José dijo, ah, esto es donde la van a pagar. Y les puso un montón de complicaciones. Entonces, en este caso, miren pues, vamos a ver si logro darme a entender. Por aquí puse los significados de José. Miren, aquí está, estos son los significados del nombre José. Incremento, adición, que Jehová añada o aumente. Jehová ha añadido o aumentado. El nombre es bonito, pero como que José todavía no haya, no, ya estaba llegando, porque ya era el segundo materialmente era el segundo en la casa de Faraón, pero familiarmente no estaba bien. José no estaba bien. No estaba bien. Materialmente era el segundo, ¿verdad? Pero familiarmente todavía tenía resentimiento José. Todavía tenía problemas desde la niñez. Entonces, en este contexto que estamos hablando hoy, a veces hay algunos hermanos que están viviendo en la casa de José, pero en el sentido de que no hay perdón en el hogar, no se perdonan. Y una de las cosas que el Señor quiere es que haya perdón en el hogar para que entonces puedas pasar, hermano o hermana, puedas pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Que Jehová te incremente, que Jehová te añada, que Jehová te adicione. En todo, hermano, en todo el sentido de la palabra, que el Señor te incremente, que el Señor te adicione, que el Señor te añada todos los bienes, ya sea espirituales y materiales. Pero también se necesita, hermanos, que dejar de vivir en la casa de José, porque ¿dónde tenía José su casa? En Egipto. Era la casa de José en el territorio de Egipto. Y entonces, ¿qué estaba haciendo José? Se estaba vengando de sus hermanos. Había resentimiento, había rencor, había una larga lista de cosas que se habían hecho. El asunto, hermano, es que hay problemas porque no se perdona. Ahora, hermanos benditos, el perdón es algo muy necesario y que el Señor nos va a ayudar a perdonar. Y según yo he comprendido, hermanos, hay ocasiones en que se logra perdonar rápido y se logra salir de ese problema. Pero hay otras veces en que el perdón se tarda más. No sé por qué, pero se llega a perdonar, hermano. La persona puede llegar a perdonar, puede llegar a perdonar. Entonces el Señor lo que quiere, hermano, es de que tu casa no sea la casa de José en Egipto, en donde haya rencor, en donde haya resentimiento, en donde haya una larga lista de cosas malas que pasaron en el pasado, valga la redundancia, sino que incluso en familia hayan nuevas oportunidades. Porque Dios nos da nuevas oportunidades. Recordemos la parábola aquella de aquel hombre que le perdonaron, hermano. Fue una cantidad exorbitante de dinero. No sé cuántos miles de millones de quetzales, si lo ponemos a nuestra moneda. Y él no quiso perdonar una poca cantidad. Y cuando lo llamaron, le dijeron, yo te había perdonado. Pero como tú no perdonaste al otro, ahora te vas a la cárcel. Y también en la oración que el Señor Jesús nos enseña a hacer, dice que tenemos que decirle al Señor que nos perdone, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o que nos dañan. Ahora yo quiero terminar este tema hoy, hermanos, y haciéndote una invitación, bueno, una invitación para todos nosotros, la invitación, que sea una invitación a para buscar al Señor para poder perdonar. Ya sea que la esposa tenga que perdonar al esposo. Ya sea que el esposo tenga que perdonar a la esposa, porque hay casos también. O ya sea que haya que perdonar a los suegros que se metieron y en lugar de ayudar en el matrimonio lo afectaron. Y entonces haya que perdonarlos. Pero la invitación es a que busques al Señor para que te ayude a perdonar. O puede ser que los hijos tengan que perdonar a los padres. Que puede ser que quedaron encarcelados y los hijos ya tienen su propia familia, pero siguen encarcelados. Pero que no fue con la esposa de él, sino que ya venía encarcelado por sus padres. Y que también el esposo y la esposa tienen que buscar perdonar al papá o a la mamá o a alguien, a la persona que les haya hecho daño, para que entonces dejen de vivir en la casa de José en Egipto. Y que pases, hermano, hermana, a esa otra etapa, a esa otra dimensión, en donde el Señor te incremente todo lo que Él quiere incrementarte. Te añada todo lo que Él quiere añadirte. Y te multiplique todo lo que el Señor quiera multiplicarte. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, bendito y misericordioso, gracias porque eres bueno, gracias porque eres bondadoso. Ayúdanos, Señor bendito, a que nuestra casa, Señor, te pido, ayuda a cada uno de mis hermanos para que la casa de ellos, Señor, sea la casa del banquete, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayuda a cada esposo, cada esposa, Señor. Envía la unción de tu Espíritu Santo, envía tu gracia sobre ellos, Señor, para que